Estás escuchando SBS en español.
Estados Unidos mantendrá su presencia militar en el Caribe y el presidente venezolano Nicolás Maduro debe tomar decisiones porque la pelota está en su cancha. Estas fueron declaraciones del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en una entrevista difundida este miércoles por Fox News. Estados Unidos desplegaba las últimas semanas 8 buques en la zona y la tensión subió de forma considerable hace unos días cuando un misil destruyó una lancha y mató a 11 narcoterroristas, en palabras del presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas. Caracas denunció el ataque militar sin precedentes en la región y aviones venezolanos sobrevolaron luego un buque estadounidense. Washington, por su parte, replicaba con el envío de cazas a Puerto Rico y Hegseth visitó a las tropas a principio de esta semana, así como un destructor. Gobiernos latinoamericanos de izquierda denunciaron la escalada, en especial Brasil y Colombia, mientras que otros como Trinidad y Tobago se alegraron de la presencia norteamericana. Pero, ¿cómo interpreta el pueblo venezolano la tensión existente en zonas fronterizas? ¿Es algo sobre lo que la ciudadanía está preocupada? Hemos conversado con Alejandro Calmen, un joven abogado de Venezuela, que nos muestra una fotografía de cómo ve él a la sociedad. Hablamos de economía, de política, de futuro, jóvenes y mucho más.
Sí, todo el tiempo estamos recibiendo información, cadenas y cualquier, sobre todo, y en la radio hablar. Escuchamos muchísimo, por supuesto, de lo que estamos viviendo, de esta situación de tensión en el Caribe, pero realmente hay también, así como hay noticias y analistas hablando, también hay memes, hay chistes, hay cualquier reacción humana ante cualquier situación y todo el mundo está viviendo de alguna forma. Aquí no hay temor de que van a caer unas bombas. En general, la gente está, aquí no hay un mayor terror, de hecho ningún tipo de terror, de más allá de lo que anuncian y de lo que los avisos oficiales dicen que nos estamos preparando y que me imagino que algo estarán haciendo, pero la gente normal más está pasándose memes y chistes como cualquier persona. Tenemos muchísimos años, que empiezan como unos temas, unos más graves que otros, por supuesto, y unos más serios que otros, pero nunca hemos salido de una crisis o de una tensión o de una situación terrible o estamos todo el tiempo cambiando, entonces la gente ya está aburrida. Siempre hay un chiste, siempre hay un meme y siempre hay algo viral que da más risa de lo que te podrías imaginar de lo que realmente está pasando. En Venezuela hay una página de un servicio de una página de comedia, una página cómica de sátira, y realmente se ha convertido en la fuente de información más fidedigna de lo que está pasando. Mucha gente ve los posts y lee las noticias estas falsas de en chiste y tal y cual, y de ahí sale a buscar la información real donde la consigue, porque se entera por el chiste.
Entiendo entonces, por lo que me cuentas, que preocupación ninguna, ¿no?, en este momento, a pesar del despliegue.
Sí, hay un despliegue de militares, hay un despliegue de tal, como en modo defensa, ¿no? Todos los países tienen un protocolo para defenderse ante cualquier tipo de amenaza, sea real o no, sea grave o no, perdón, quise decir. Pero aquí en la ciudad siempre ha habido militares en la calle, siempre ha habido exceso de vigilancia, siempre. Entonces, cuando dices despliegue de tal, es allá una idea de que en el Caribe está pasando algo. Yo vivo en una ciudad que tiene, bueno, casi todo Venezuela tiene pura costa, ¿no? Por el norte. Y, digamos, yo veo el lago de Maracaibo, yo llego al lago y veo el norte de Maracaibo, de Venezuela, en mi ciudad Maracaibo, pero nosotros no vemos barcos de guerra ni nada, lo que vemos son los barcos que entran y salen buscando, llegando y sacando el petróleo. El mismo día que había una gran noticia de que ya estaban llegando los barcos americanos y tal, ese día llegó el barco de la empresa petrolera que le acaban de renovar la licencia buscando petróleo para llevar, pero yo leo mucha prensa nacional y escucho Radio Nacional en las mañanas, donde entrevistan a estos expertos y demás. Con el mismo tono con el mismo tono no. Primero dan una noticia que es como sobre esta amenaza internacional, pero después de dar la noticia que los barcos están ahí, la siguiente noticia es, finalmente ya se reactivó el suministro de petróleo, entonces ya cambian el tono de voz para algo que puede ser, para algo que la gente celebra. Eso, de eso sí la gente está muy pendiente. Ah, bueno, y lo del video de gente que mataron a 11 personas en un barco, tal, nadie ha sabido decir si es real. Nadie. Y nadie habla mucho de eso tampoco. Realmente nadie va a saber nunca qué pasó ahí y si es verdad o no.
¿Echas en falta, echas de menos más medios de comunicación? ¿Más, mayor cobertura? ¿Más?
No, todos los medios. No es que más, porque es que no hay. Hay noticias aquí que son tal persona del gobierno tuiteó algo y en Venezuela está bloqueado el Twitter. Y la noticia es solamente que alguien tuiteó algo y dijo algo, ya sea nacional o internacional. Y en Venezuela tú no puedes entrar a Twitter sino, por supuesto, con VPN, Twitter X o como se llame. Entonces, eso no es noticia. El nivel de la noticia y la radio y tal, y esto viene con por muchos años de la implementación, de la palabra censura es muy, 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 muy exagerada, pero de cierto control un poco más apretado a veces y otros, sobre los medios de comunicación.
El tema de las penalizaciones internacionales es algo que afecta o de lo que se habla en la calle.
Están los venezolanos que están en pro de todas esas limitaciones, regulaciones, castigos, sanciones, y están los otros que digamos, nos preocupa porque estamos acá y porque se nota, se nota cuando han alivianado las sanciones, que son reales, eso sí no son un meme, eso sí no son un chiste, se ha notado que hemos, digamos, podido avanzar algo, pero el juego de te sanciono, no te sanciono, pido sanciones, no me las das, si te las das, te las suspendo, tal, 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 eso molesta más a la gente que el propio movimiento ese del Caribe.
Entiendo.
Sí,
entiendo.
Pero muchísimo más.
Alejandro, háblame del coste de vida. ¿Cómo afronta los ciudadanos el precio de los productos? Háblame de la inflación. ¿Cómo es el día a día en cuanto a precios se refiere?
Lo que te diga hoy, en 3 semanas puede cambiar drásticamente. O sea, yo, la gente, yo trabajo con una empresa y estoy en contacto con la administración, sé más o menos cuánto cuestan las cosas. Algunas cosas en términos de compras grandes, ¿no? Quiero decir. A veces llega un momento en el que ya no sabemos si está caro o barato. O sea, como eso costaba antes, ¿cuánto? Ahora esto me alcanza, no me alcanza. Es muy, muy difícil. Es muy difícil de estar, de acostumbrarte. Es muy difícil de acostumbrarte y de entender. A veces yo he estado en la caja con un producto y no sé si es caro o barato. Wow. O sea, no sé, porque o no es tanto que me alcance o no, o sea, no tiene que ver con que tenga el dinero para pagarlo o no, sino que no sé cuánto vale, no sé si es caro. Y este no es el momento más tranquilo con el tema de los precios. Ahorita está fuerte.
Entiendo que también las expectativas de futuro también irán variando, ¿no? Porque cuando uno no sabe a qué atenerse en cuanto a precios, ¿no? Imagino que habrá pues tanta variación, pues genera también inestabilidad, ¿no? Sobre todo de cara a la expectativa de futuro, de una vida.
Sí, la planificación, la planificación de tu vida es casi que en Venezuela, siendo venezolano en Venezuela, es casi un privilegio. Aquí es vivir bastante como al día, que también es una forma de vivir y se puede hacer también muy bien, en lo que yo pienso personalmente. Vale la pena hacerlo bien, quiero decir, no esperar a que se dé todo bello porque es un sueño de hacerlo bien, que va a ser bien. Yo no tengo hijos ni nada, entonces pues no me puedo ni siquiera imaginar cómo es una familia con hijos en cualquier edad que realmente tienen que estar trabajando en un futuro, evidentemente porque va a entrar a la adultez. O sea, ya eso ni me entra en la cabeza. Pero yo, adulto ya, y sin hijos, pues vivir como más o menos al día funciona, si tienes algún... Si le llegas, funciona, pero aquí planificar unas vacaciones y cuidado y no si con una semana de antelación, o sea, porque ni te imaginas que bajó el precio de algo y vendiste algo y tienes dinero y decidiste cómo salir de vacaciones. Pero la idea esta de antes de uno, que de venezolano normal, que mis vacaciones voy a viajar a la playa, mis vacaciones voy a... No lo dejan de hacer, no lo he dejado de hacer yo tampoco. Pero ahora es simplemente, se puede ahorita bien. Si no, vamos a ver qué comemos hoy. Aquí también es que la gente, hay mucha gente muy mayor que se quedó y hay gente, niños, y hay gente, familias muy, muy, muy jóvenes y muchos niños que están criando esto, gente mayor, porque la generación del medio, que es la mía, la generación del medio fue la que se fue.
Háblanos de la convivencia, ¿cómo es la interacción, pues no sé, en el día a día con compañeros de trabajo, con familia, compañeros? ¿Está demasiado politizado todo el día a día?
Hay temporadas muy politizadas y por supuesto es muy cansón, pero hay momentos con mucha tensión, en el lugar de trabajo sobre todo. No sé en las escuelas, no sé en los salones de clase de la universidad, no sé en los salones de clase de colegio. Las noticias de acá son de muy mala calidad. Y todo está por canales de aplicaciones, no propiamente la prensa o normal, y ni siquiera tampoco eso. Entonces, de verdad que uno se encuentra con conversaciones y uno está metido a veces en conversaciones con personas que no manejan la información, pero salen a la calle a defender como una idea, un invento, algo que leyeron en una cadena. Y lo digo en mi trabajo, que yo soy gerente de recursos humanos, que tengo que ser la persona que tiene que atacar y moderar esas situaciones. Me ha tocado. Pero hay personas, es periódico, dependiendo de lo que esté pasando, sobre todo en momento de elecciones. Lo que pasa es que en Venezuela hay una o dos elecciones al año. Entonces hay unos picos de insoportables, porque aquí no es por quién vamos a votar, sino si vamos a votar o no. Y ya luego, entonces, si vamos a votar o no, es la siguiente capa, el siguiente reto, ¿por quién? Y votar, que es una cosa que en todos los países aquí es, a veces perder es salir a la calle a quejarse o hacer cualquier cosa que ha pasado, y hacer manifestaciones porque se perdió, o no importa nada porque nadie fue a votar porque no nos interesa, y entonces todas las votaciones... Hay que ver qué es lo que vamos a hacer. En el 2017, terrible, todo el mundo se miraba feo. Todo el mundo. Todo, tenías que estar seguro de que era tu amigo y de que también pensaba como tú. Y en ese momento era blanco o negro. Bueno, sigue siéndolo. O ellos o nosotros. Entonces, pero ese año fue terrible. Ese año hubo mucha tensión y ese año... Nada nos ayudaba a tratar de generar paz. Me gustaría que la gente dejara de ser tan hostil entre nosotros mismos. Crear algo en común, hacer una comunidad, y sí, suena un poco como sentimental y hippie, pero se nota que es muy difícil que la gente quiera hacer algo en común. No ve el valor de generar algo en común para todos, bien común para todos. No, la gente está... La hostilidad que ha marcado toda nuestra historia política desde 1999, toda esa hostilidad, y que ahorita es la hostilidad versión caribeña, la hostilidad de lo que está pasando en el Mar Caribe, eso llegó a la calle.
Alejandro Calmen, te agradezco mucho que nos hayas enviado una fotografía de lo que vives, ¿no?, en tu día a día allí en el mismo Venezuela. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en Australia en Español y te mando un abrazo.
Vale, gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.